Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4.687, que no va a ser el último programa o la última comunicación que vamos a tener con los oyentes en esta semana, porque recuerden que mañana jugamos partido de Liga frente al Fuenlabrada a partir de las 5 de la tarde, desde las 4 la sintonía de Tiempo de Español. Un partido que viene marcado por el COVID. Lo digo porque hay dos jugadores del Español que tienen COVID, no han trascendido los nombres. Les puedo decir simplemente que uno es titular y el otro no es titular, nada más. A partir de ahí espero que el club lo comunique y también, por supuesto, los propios jugadores, si lo quieren hacer, si quieren comunicarlo y lo quieren hacer extensivo a los socios simpatizantes del Español, que desgraciadamente han contenido el COVID, aunque están de manera asintomática, pues lo van a poder hacer tranquilamente a través de las redes sociales. Ha hablado Vicente Moreno sobre las 4 de la tarde, escucharemos una parte de la rueda de prensa de Vicente Moreno. Decirles también que Puado y Pedrosa ya están entrenando a nivel individual, porque al producirse el tema del COVID, que han dado positivo dos jugadores, el entreno de esta tarde, el último entreno de cara al partido de mañana, es entreno individual. Y por lo tanto, hasta que no se sepa, porque se han hecho también esta mañana unos PCRs, el resto de jugadores también, cuando se sepa definitivamente cómo salen las pruebas del PCR, veremos entonces cuál es esa lista de convocados. No voy a darles la posible alineación, porque a lo mejor descubren qué jugadores son y por lo tanto prefiero no hacerlo. Por respeto, simplemente por respeto, el respeto que siempre suelo tener con mucha gente y que otros no han tenido conmigo o no tienen conmigo. Yo tengo unos principios, unos valores que por ahí no paso si alguno intenta romperlos, y por lo tanto lo tengo muy claro. Tengo una línea, me puedo equivocar, si me equivoco me disculpo y si no, pues sigo en esa línea, aunque duela a muchísima gente. Y cuando digo muchísima gente, estoy hablando ahora del tema profesional, a entrenadores, jugadores, presidentes, directores generales, etcétera, etcétera. A mí lo único que me importa es, cuando me siento aquí en Tiempo de Español, es lo mejor para el club. Que posiblemente en algún momento yo pueda equivocarme en lo que pienso, en lo que digo, pues, a ver, no tengo, digamos, o no soy divino. Me hubiera gustado ser divino, pero desgraciadamente no lo soy. Como no lo soy, cometo errores, y a veces bastantes errores. Pero si los cometo, no lo hago por hacer daño a nadie ni por mala fe. A lo mejor puedo cometer algún error por malas informaciones, que también puede ser, y no voy a recordar el tema Smolov, por ejemplo. Y en otras ocasiones, porque a lo mejor mi punto de vista no es el que tendría que ser,
porque hay otros motivos, otras circunstancias, que a lo mejor desmontan lo que yo creo que está pasando. Pero esto es algo normal, es decir, cuando uno opina, informa, puede equivocarse y ya está. Pero faltar al respeto nunca. Y un oyente, a través del Twitter, me dice: hombre, nunca has faltado al respeto excepto cuando a Darío Silva le llamabas el torero bombero. Era de manera cariñosa, como a algunos le llamábamos el Kaiser de Belviche, por ejemplo. Era cariñosamente. Lo del torero bombero a Darío Silva era por su manera de jugar, y a mí me pareció que era un jugador que vino de una manera como, entre comillas, muy escondidas, y luego se convirtió en un gran jugador. Se fue al Sevilla, se fue al Málaga, y desgraciadamente luego tuvo ese accidente de circulación y le amputaron la pierna. Pero que fue un jugador que, el poco tiempo que estuvo en el Español, yo no confiaba en él, y hay que reconocer que lo hizo bien. No mucho, porque estuvo poco tiempo, sobre todo en la época de Brindisi, pero miren, era cariñosamente lo del torero bombero, porque a veces hasta yo mismo me flagelo con muchas cosas que digo, o digo, parezco tonto y cosas de estas, y es verdad. Pero siempre desde el respeto. Ya sé que mucha gente, cuando corto llamadas, se lo toma mal. Pero es que si no fuera así, al margen de los que han faltado el respeto o no, o han insultado, hay mucha gente que se pone a hablar por teléfono y se piensa que tiene toda la tarde para él. Por eso hemos puesto esa sintonía de los Peaky Blinders, que es una pasada de sintonía, que yo creo que es uno de los motivos, de los momentos más emocionantes y emotivos de todo el programa, el poder escuchar la música de esta serie. Recomendable para todos aquellos que la quieran ver y que no la han visto. Igualmente recomiendo la serie Stichel, que yo ya he visto la tercera temporada y que es una serie que vale la pena también. Pero bueno, ya saben que como en el tema de colores, para gustos, colores, pues para series, a cada uno lo suyo. Estamos en periodo de, bueno, ya no de descanso, no ha empezado ya la segunda parte del partido entre el Español B y el Olot, 1-1. Les recuerdo que eso es muy importante. Este partido es el último de la primera fase. Este partido nos sirve para ir a la segunda fase con, ojo, con más puntos. En la segunda fase jugamos contra los cuatro últimos. A ver, esperen que voy a contar. Uno, dos, los tres primeros jugaban la fase de, bueno, la fase de ascenso para jugarlo en segunda. Cuarto, quinto, sexto y séptimo. Es decir, exacto, octavo, noveno, décimo y undécimo. Los cuatro últimos de nuestro grupo, que somos uno de los cuatro últimos, somos nosotros, jugamos contra los cuatro últimos del otro subgrupo, que son los valencianos. Solo se salvan 3 de 8. Los otros 5 bajan a la tercera división federativa, que es lo que sería ahora Primera Catalana. De 8, solo se salvan 3. Espero que la llegada de Luis Blanco, aunque creo que Gai no ha sido el responsable de todo esto, pero ahora no voy a entrar otra vez en este debate. Se salvan 3 para no bajar a Primera Catalana, que sería ahora la nueva tercera federación, o la nueva división de la Federación Española, que al final no sé cómo lo van a llamar, si es Primera División de la Federación, Segunda División de la Federación y Tercera División de la Federación. Nosotros lo que vamos a intentar es quedar en la Segunda División de la Federación, que no es Segunda B, que es como si estuviéramos en Tercera División, porque ya de inicio hemos bajado una categoría y ahora tenemos que intentar no bajar 2 categorías. Hoy también hablaremos con el técnico del Juvenil A, con Pera Tarradellas, que ha sido el que ha sustituido a Luis Blanco, y es curioso, y se lo comentábamos a él. La entrevista con el míster del Juvenil la grabamos ayer y le decíamos, espero que no pase nada, porque la entrevista con el técnico del Juvenil A la semana pasada, que era Luis Blanco, luego la utilizamos, o utilizamos solo una parte, porque el miércoles, cuando iba a salir la entrevista, fue cesado Gai y entonces se nombró a Luis Blanco como técnico del filial. Y hoy está debutando Luis Blanco como técnico del filial y de momento el resultado es de 1-1, minuto más o menos 6-7 de la segunda parte. Ha empezado marcando Lolot y en el último minuto Lolot se ha marcado un autogol y por lo tanto, bueno, ha sido, según he leído, un centro de Nabil, ha tocado un jugador del Olot y ha empatado el Español B. Es importante ganar, primero, repito, porque los puntos de la primera fase cuentan para la segunda y porque el Olot es rival directo para no bajar a la tercera división federativa. Creo que no me dejo nada más. Bueno, les decía del tema de lo del COVID, si tenemos al final algún comunicado de aquí a las 7 de la tarde, por supuesto que lo leeremos y sí, ya podemos decir que 2 jugadores, desgraciadamente, no van a poder estar ni mañana ni de cara al partido del domingo frente al Albacete. Lo comentaremos en tiempo de Español. Puado y Pedrosa ya están. Keidi Vare, teóricamente, juega esta noche frente a San Marino, así que hasta mañana no viene. Nos olvidamos de Keidi Vare. Y el Monito Vargas tiene que venir entre esta tarde y esta noche de Japón. Pero tampoco cuenta mucho el Monito Vargas. Así que, aunque venga, no sé si estará en la lista o no, porque ya saben que hay que tener un número determinado de jugadores del primer equipo. pero también es cierto que el B está jugando ahora. Y creo que son 24 horas de diferencia, pero no vamos a poder meter jugadores del B que están jugando ahora, que van a estar, si son titulares, van a estar cansados para mañana. Así que para eso mejor que juegue Puado y Pedrosa, en caso de que se diera esa circunstancia. Claro, me gustaría decirles qué dos jugadores son y hacer y ya proponerles un equipo titular. Pero no puedo. A ver, Diego López no es, así que Diego López será el portero. A partir de ahí, quedan 10 jugadores más. 6 de la tarde, 11 minutos, programa 4.687 de la historia de tiempo de español. Hacemos una pausa en el control de sonido de nuestro compañero Sito Ramírez. Escuchamos a Vicente Moreno y luego nos vamos con Jorge Larena.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Y ahora tú, y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar.
Seis de la tarde y 13 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Y espero que mañana encontremos momentos estrella y jugadores estrella del partido entre el Español y el Fuenlabrada, partido que comienza a las 5, desde las 4 en la sintonía de Tiempo de Español. Así que ojalá mañana podamos celebrar la tercera victoria consecutiva. Recuerden que ayer el Almería ganó 0-3 al Málaga, que el Sporting ganó al Rayo Vallecano, que este fin de semana hay un Almería-Rayo Vallecano, y que mañana jugamos nosotros a las 5 y a las 7. Se juega el partido Mallorca-Leganés, así que habrá que estar atentos también a lo que pase después del partido entre el Español y el Fuenlabrada. No creo que hoy haya lista de convocados, pero es posible que a lo mejor a última hora de la tarde-noche podamos saber un poco, bueno, esa lista de convocados, donde ya veremos, y ustedes también, si tienen redes sociales, conocerán qué jugadores desgraciadamente pues están pasando el COVID. Son dos. Y por lo tanto, cuando vean la lista dirán, uy, faltan estos. Bueno, pues por descarte ya saben quién puede ser. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa primera estrella. Y bueno, también para mí es un día, no digo importante, pero sí que es un día donde tengo que contarles que me he vacunado, por la edad, claro, por la edad que tengo. Es AstraZeneca, lo digo por si alguno tiene miedo. De momento me he vacunado esta mañana en Cornellá, cerca del estadio, en la fila de Cornellá, no en el estadio, porque la Generalitat no lo dejó que fuera el estadio Cornellá. Ojalá me hubiera podido vacunar allí, hubiera sido ya el sumum de los sumums. Y que de momento no tengo ningún daño colateral, estoy aquí, no tengo molestias en el brazo donde me han pinchado. Y de momento no tengo fiebre ni nada, de momento. Mañana les diré si estoy en el partido, les diré si estoy bien o estoy mal. Vamos a esperar, espero que no tenga nada. Me he tomado un paracetamol antes y otro después, así que intentaremos estar bien mañana. No puedo tomar alcohol, no me puedo tomar una estrella. Así que hoy la estrella es para ustedes y no para mí. Acaba de marcar el filial, segundo gol del filial, así que gana el Español. Español B2, Olot 1, una estrella para los chicos de Luis Blanco. Hacemos una nueva pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y saludamos a Jorge Larena.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis de la tarde, 17 minutos. Me había dejado, antes de ir con Jorge Larena, escuchar una parte, lo más importante, de la rueda de prensa de Vicente Moreno, cuando ha confirmado cómo está el equipo en relación a los jugadores que tenían que venir. No ha dicho los jugadores, por supuesto, que desgraciadamente tiene COVID, pero ha analizado cómo está la plantilla de cara al partido de mañana contra el Fuenlabrada. Así que escuchamos a Vicente Moreno.
Pues mira, teníamos algunos problemas en lo primero, el tema del COVID, con Bedius, pues no soy yo el que le corresponde dir els noms de jugadors. Sí, te puc confirmar que són dos jugadors en estos moments, però bueno, seran els propis jugadors o el metge el que tinga que dir qui són, no? Després està el tema de jugadors que venen de la selecció, que esperem que puguen arribar els dos de la sub-21 a poder entrenar a l'entrenament que fem ara per la tarda, però evidentment jugar en un partit a nit, un va jugar 90 minuts, l'altre va jugar 70 minuts, el qual pues, ja te diu que no estan en les millors condicions. Keidi no sé si arribarà, crec que no, però no estic segur, ni siquiera abans del partit de demà. I Matías arribarà durant la tarda nit d'avui, con lo qual estarà demà però sense haver entrenat i després de vindre del xapó. Així que problemes en aquest sentit, més algun jugador que té alguna molèstia, pues, con totes les setmanes, pot haver, pues, bueno, hi ha una sèrie de jugadors que no anem a poder comptar amb ells. Però, com sempre dic, si no juguen uns, jugaran altres i farem un 11 i convençut de que és que surten a competir ho faran bé. I després, crec que me preguntaves, després de vindre de guanyar dos partits, pues home, sempre les sensacions i la felicitat que donen les victòries, estem d'acord que és el millor que te pot passar, no?, per afrontar els següents partits. I en aquest sentit, pues, venim d'una bona dinàmica i ara es tracta de mantindre-la i demà tenim un partit molt difícil contra un equip que crec que després de veure el partit de l'altre dia, pues, vamos, no crec que hi hagi ningú que li vaig a passar pel cap que va ser un partit fàcil ni molt menys. Així que en aquest sentit, pues, segurament no es ve hasta bé que tothom veja, pues, el potencial que té el Fuenlabrada, no? Però en la il·lusió de fer un bon partit per a poder guanyar i donar-li continuïtat pues, en el moment que estem.
Seis de la tarde, 20 minutos. Recuerden que el B va ganando 2-1 al Olot después de remontar ese 0-1 en la primera parte, el empate a 1 al filo del descanso, y Becerra ha conseguido hace escasamente 5 minutos el 2-1 en el minuto 55 de esta segunda parte. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, 93-648-003, www.ferran.es. Con el mejor coworking y el mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es. Recuerden que cada martes Ferran patrocina la tertulia de Tiempo de Español. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos una pausa porque vamos un poquito de retraso, porque además tenemos que dejarles con la entrevista también en el especial Danone con el técnico del juvenil. Una pausa, nos vamos a Boquela Boquería y ahora sí, con Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Nos vamos a Boquela Boquería. Mañana buscaremos el jugador de más calidad, de más clase de Boquela Boquería del partido español Fuenlabrada. Desde 1930, la calidad la vas a encontrar en todos los productos de Boquela Boquería, tanto en la carnicería como en el restaurante de Boquet La Boquería. Más información en www.boquet.es. Recuerda que Boquet La Boquería está abierto, el restaurante, de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde, y la carnicería todo el día abierta, de lunes a sábado. Boquet La Boquería, la calidad en todos los productos. Veremos mañana quién es el mejor jugador de Boquet La Boquería, el de más calidad del partido español Fuenlabrada. Boquet La Boquería. 6 y 24, continúa ganando el B 2-1. Saludo ahora sí a Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana liga otra vez, jornada para conseguir, espero, la tercera victoria y empezar a ir descontando partidos.
Partido importante, sí. Partido importante. El Fuenlabrada viene cargado de moral, pero también viene con 3 días menos de descanso. Y nosotros también venimos cargados de moral. Porque
Y cargado de COVID también.
Bueno, sí, ahí ha sido un golpe. Cuando he visto que había 2 casos positivos, ha sido un golpe. Pero bueno, creo que hay plantilla para afrontar. Para mí la baja más difícil de cubrir, que es la de Keydy Vare, ya la tenemos. O sea que
sí, porque Keydy Vare hasta mañana no viene, y así que no creo ni que esté en la lista, a no ser de que coja un vuelo esta noche desde San Marino el coche y se presente aquí, pero no creo.
No creo. Así que bueno, yo creo que el resto de las posiciones, pues hay posibilidades de que sean cubiertas. Pero bueno, ha sido un golpe, sí, ha sido un golpe, pero la dinámica que traemos en los 2 últimos partidos es muy positiva. Y entonces yo creo que en este partido somos favoritos de partida.
Bueno, hemos vuelto a coger el liderato, claro, después de 8 jornadas, y eso es importante, pero hay que mantenerlo ahora. Ahora sí que... Pero no sé si tú has visto, Jorge, un cambio de discurso después del día del Mirandés.
Yo creo que ha habido un cambio de discurso y también un cambio en la manera de estar en el campo. Yo veo al equipo más agresivo. No lo veo tan contemporizador como antes. que marcaban un gol y bueno, ya esperábamos, íbamos viendo que el partido avanzaba y ahora no, y ahora veo al equipo ahora más decidido, más con ganas de buscar otro gol. Y además, viendo cómo funciona el VAR, lo mejor es que marquemos por lo menos tres para que valgan dos, porque estudian nuestros goles de un modo que es hasta sorprendente. Así que el equipo tiene que ir a buscar goles, porque es la única manera de salir adelante y de dejar las cosas en su sitio.
Sí, pero yo diría que a veces hasta sospechoso, ¿no? Lo del VAR.
Sí, yo creo que el VAR es un desastre por su aplicación, pienso. No solo para nosotros, en general. El VAR se aplica de un modo que a mí personalmente no me convence, porque entran cuando quieren, no entran cuando no quieren. Bueno, los criterios parecen muy bien marcados, pero luego en la realidad esos criterios no existen. Así que creo que tenemos que meter siempre tres goles para que por lo menos valgan dos. Así que el equipo me gusta ahora cómo está enfocando los partidos. Y yo creo que ese cambio vino después del día del Mirandés, sin duda.
No hablábamos desde el miércoles pasado. Jugamos el viernes en Castalia, donde se produjo esa jugada que parece que ha pasado como muy inadvertida, ¿no? Ese error tan grave no sé si del árbitro del VAR, que es un error de reglamento, que significa el penalti a favor del Castellón. Es que se habla mucho de lo que ocurrió en Almería, pero de esto no se habla porque como ganamos y callamos, pues no pasa nada.
Se habla de lo que pasó en Almería por algún motivo, que es básicamente la rueda de prensa de su entrenador. Pero como nosotros tenemos otra política, tenemos la política de no quejarnos, pues nada, así estaremos. Pero claro, al final las quejas de Almería le van a dar resultado, sin duda. De hecho, creo que ya han empezado. Y además, el problema es que nos ha echado a nosotros como si nosotros nos estuvieran dando mucha ayuda. ¿Sabes?
Y a nosotros no nos ayudan nada, lo que pasa es que como callamos...
Llevamos una temporada que, francamente, yo no doy crédito muchas veces a lo que veo. Pero bueno, estamos ahí. Hemos sido capaces, también con ayuda de los resultados ajenos, de recuperar el liderato, y ahora que dependemos ya absolutamente de nosotros mismos, pues es el momento de ir a todos los partidos a machacar, a ganar y a no perdonar y a seguir líderes.
Yo tengo la memoria, perdona Jorge, la llamada de un oyente que dijo, vamos a subir el día del Cartagena.
Sí, del Cartagena, ya, sí. Bueno, yo ya firmo, subir el día del Cartagena. Yo firmo subir, ya el día que sea. Está bien el día del Cartagena. Creo que es el penúltimo partido.
Sí, el penúltimo me parece que es.
Entonces, pues no está mal. Ojalá se cumpla su pronóstico. Yo creo que el equipo ahora está en unas condiciones diferentes. Y antes decías en la introducción que te equivocas a veces, claro, y el otro, todos nos equivocamos. Cuando acabó el partido de Mirandés, yo tenía la idea de que Vicente Moreno estaba superado por los acontecimientos, que no estaba en condiciones ya de manejar esta situación, y estaba equivocado, porque ha resultado que ha sabido. Entonces, ha manejado el tema y ha vuelto a colocar al equipo líder. Quiero decir, todos nos podemos equivocar muchas veces.
Sí, pero yo creo, y te voy a decir una cosa, y no es por aplaudirnos en general a todos, pero que ese movimiento que hubo de queja popular, creo que ha servido.
Es posible que eso haya espoleado al equipo también, y haya espoleado
a los jugadores, al entrenador.
Capacidades, es posible. Desde luego, para mí ha habido un cambio significativo. Cuando acabó el partido de Mirandés, la sensación era que el equipo se estaba desmoronando, porque ya no solo fue el resultado, que al final el resultado fue lo más positivo, sino el juego. Entonces, esa sensación creo que hizo levantar al equipo. Y realmente yo veo, en los dos últimos partidos he visto otra manera de estar en el campo, otra actitud, unir a más, una presión más alta. He visto cosas que me han hecho sentir mejor. Por supuesto, los resultados, que son lo fundamental también, claro.
Bueno, ojalá que mañana consigamos esa victoria que nos daría, bueno, pues mantener el liderato. Luego juegan Mallorca-Leganés. Y llegar, claro, es difícil ya llegar al campo del Almería con una diferencia de 6-7 puntos, pero me conformaría con llegar con esos 4 puntos por si acaso, por si no tenemos un mal día, nos ganan, pero seguiríamos por delante de ellos y seguiríamos dependiendo de nosotros, que creo que es lo más importante, depender de uno mismo.
Claro, esa es la clave de la competición. Si tú dependes de ti mismo, lo cierto es que hemos estado todo el tiempo dependiendo de nosotros mismos, incluso en el peor momento teníamos la capacidad. Pero ahora ya quedan 11 jornadas y este rush final no admite mucho margen de error. Ahora es el momento de ganar y ganar y ganar. También es cierto que no creo que todos los rivales lo ganen todo, pero nosotros tenemos que mirar que cada partido es una final y el de mañana es la primera final. Para mí es así, porque es cierto que los demás también van a fallar, probablemente, como nos ha tocado fallar a nosotros antes, pero es mucho mejor tratar de asegurar cada punto.
¿Alguna cosa más, Jorge? Porque vamos a irnos a hablar del Juvenil A con su técnico. Por cierto, el B sigue ganando 2-1, minuto 74. Importante la victoria, si acaba así el partido, porque es un rival que va a estar en la Liga para no bajar a la Primera Catalana, que es muy duro esto, ¿eh?
Sí, bueno, esta remodelación extraña que ha hecho la Federación y justo ahí hemos tenido, bueno, nuestra propia remodelación interna del fútbol base, y esa coincidencia parece que no ha sido lo mejor, pero bueno, van a tener que seguir peleando también. Pero si ganan hoy van a estar en una posición un poquito mejor.
Bueno, porque los puntos de esta segunda, de la primera fase, cuentan para la segunda, y el Olot, claro, está en esa lucha también por no bajar, así que es muy importante el partido de hoy.
Directo.
Sí, sí.
Vamos a ver si mañana cantas muchos goles y disfrutamos una victoria como las dos últimas.
Y seguimos líderes.
Por supuesto.
Gracias, Jorge, un placer.
Un abrazo.
Y feliz Semana Santa.
Igualmente.
Deu, las 6 de la tarde, 34 minutos, una pausa y con la sonrisa de Danone hablamos con el técnico del juvenil, con Pera Tarradellas.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Hace justamente una semana, a esta hora de la tarde, grabábamos a Luis Blanco, en aquel momento técnico del Juvenil A. Y al día siguiente, las circunstancias del mundo del fútbol, se produce el cese de José Aurelio Gay como técnico del B, y Luis Blanco pasa a ser técnico del filial. Claro, la entrevista aquella fue un poco extraña, porque tuvimos que rescatar una parte que hablaba de cuál es un poco su forma de entrenar, cómo era la situación del equipo, bueno, en esta situación de COVID. Y curiosamente, claro, todo aquello fue como muy precipitado, muy, muy difícil también para poder que una entrevista en la que hablábamos del Juvenil A no sirviera para un técnico que era del B. Bueno, contada esta historia, hoy vamos a hablar con el nuevo técnico del Juvenil A, que era el segundo de Luis Blanco. Espero que de aquí a mañana no pase nada. Hablamos con Pera Tarradellas. Pera, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es un poco una historia lo que a nosotros también nos pasó la semana pasada con el tema de Luis.
Sí, no sé qué día vienen grabarse la entrevista, pero...
No, no, un día como hoy. Era martes para pasarla el miércoles, lo que correcto. Estamos haciendo ahora nosotros. Es decir, mañana no te van a, sí. a poner de entrenador de otro equipo, ¿no?
No, nunca se sabe, ¿no? Pero de momento no tengo noticias y, bueno, todo parece indicar a que no. Así, bueno, una situación, bueno, que puede pasar en el mundo del fútbol, que las cosas cambian cuando menos te lo esperas o de forma rápida y bueno, intentar adaptarse lo más rápido posible a esta nueva situación.
Bueno, antes de hablar un poco de lo que es el juvenil, aunque lo habíamos hablado con Luis, sobre todo de lo que viene a partir de ahora con esta segunda fase que teóricamente se empezará a partir del 11 de abril, me gustaría que, bueno, pues de cara a los oyentes de Tiempo de Español, poder saber un poquito quién espera a Tarradellas, el técnico ahora del juvenil A.
Bueno, pues yo, como carrera, digamos, profesional o semiprofesional, como futbolista he estado toda mi vida, desde los 18 años que ya me he dedicado profesionalmente al fútbol, mayoritariamente o siempre en Segunda División B, menos el último año el último año justo antes de retirarme conseguí jugar en Segunda División A con la Unión Esportiva Llagostera. Y bueno, como te digo, mi recorrido como futbolista siempre ha sido en Segunda División B. Hubo un año que pasé aquí en el filial, creo que la 2000-2001, si no recuerdo mal. Y hasta la 14-15, que es mi última temporada como profesional como jugador, que fue en la Unión Esportiva Llagostera. Ese año me retiro y me quedo trabajando en el club como... Bueno, yo estudié empresariales y llevando un poco la parte administrativa, relaciones con la liga, con la federación, etcétera. Pero ahí ya, bueno, pues ya tenía ganas de empezar a entrenar. Y al año siguiente me fui a la Fundación Marcela, aquí en Barcelona, donde estuve dos años que me sirvieron mucho, con muy buenos profesionales. Y al año siguiente me llama al Mallorca para ir ahí a entrenar, bueno, tiene un segundo equipo que es el San Francisco y a División de Honor, y ahí estuve dos años entrenando y este año ha sido el primero mío aquí en el Español.
¿Cómo es la llamada del Español? No sé si es Luis quien te llama o es Vicente Mateo quien se pone en contacto contigo para que vengas aquí al Español.
Bueno, yo la última temporada de Mallorca, ya por el tema de COVID, la temporada finalizó antes, yo ya me vine para casa, vivo en Vic. Y bueno, y en el tramo este del COVID, incluso no me acuerdo si fue en junio más o menos, se pone conmigo en contacto Luis Vicente y Alex García y me dicen que bueno, que el juvenil está buscando un segundo entrenador y me proponen pues ir a entrenar con Luis al juvenil como ayudante.
La experiencia que has tenido con Luis supongo que ha sido muy positiva, ¿no?
Sí, yo con Luis, mira, habíamos coincidido ya el primer año aquí en la Universidad del Español y después habíamos coincidido más tarde en como jugadores, ¿eh? En Badalona tres temporadas y en San Andreu una más, creo. Y teníamos buena relación desde entonces, pero tampoco era, bueno, no somos de llamarnos cada 15 días ni cada semana, sino una relación buena, de haber coincidido dos años. Y la relación ha sido muy buena. Yo creo que este año en el juvenil hemos generado una cosa muy buena, nos entendíamos muy bien, yo he aprendido muchísimo a él como entrenador, a mí me ha ayudado muchísimo, y habíamos generado una cosa muy buena en la juvenil, que yo creo que se está viendo no solo a nivel de resultados, sino a nivel de lo que transmitíamos como equipo, entre jugadores, al cuerpo técnico, y la reacción es muy buena y me ha servido mucho estar con Luis el tiempo que hemos estado juntos.
Bueno, yo ahora se me ocurre una pregunta, no sé si con el tiempo que te voy a comentar ahora es verdad que ha habido esa coincidencia. Tú has dicho que el último año que jugaste en segunda fue con la Llagostera. ¿Fue el famoso año que Vicente Moreno es el entrenador del Nastic y elimináis en el playoff al Nastic?
Correcto, fue ese año. Es ese año, el año del ascenso nuestro en Llagostera, la última eliminatoria fue con el Nastic, que entonces estaba entrenado por Vicente Moreno, y sí, una coincidencia de la vida. Y cuando yo me acuerdo que cuando llegué a Mallorca, él era entrenador en Mallorca. Y nos vimos ahí, lo comentamos así un poco por encima. Bueno, una anécdota de esa eliminatoria.
No, y la historia, fíjate, te trae al Español, como ahora, primero como segundo técnico del Juvenil A, ahora como primer técnico, y en el Español está Vicente Moreno. Es curioso todo
sí,
esto.
Sí. Cuando nos vimos aquí en pretemporada, pues mira, también nos saludamos y dijimos que, bueno, que coincidencia también, ¿no? Que habíamos coincidido allí. Ahí hacíamos, bueno, cosas conjuntas con Vicente a nivel de, bueno, de, habíamos coincidido en clases de inglés, que no me acuerdo que éramos ahí en Mallorca y tal, y con Dani Tendín también. Y bueno, coincidencias que pues este año en pretemporada nos volvemos a encontrar aquí.
Bueno, la historia ahora es totalmente distinta para ti, porque vas a tener que dirigir un equipo que ha sido primero en la primera fase, que desgraciadamente al suspender la Copa del Rey no se va a jugar, pero que el objetivo es ser campeón y poder entrar en la Liga de Campeones, que yo creo que es lo más importante en estos momentos, ¿no? No sé si con esa experiencia que has podido coger con Luis, sabes perfectamente cómo son los jugadores, si te esperabas encontrarte así ahora.
Mira, después de tantos años en el mundo del fútbol, primero como jugador, ¿eh? Pero ya lo conocemos un poco, ya sabemos que es un mundo muy cambiante y que en cualquier momento te puedes encontrar con circunstancias que, pues que a priori, a principio de temporada... Pues,
no te puedes esperar.
No te puedes esperar, pero como te digo, los que llevamos tiempo en el fútbol, aunque no sea a nivel profesional de primera y segunda división, pero más o menos de funcionamiento... es el mismo y bueno, pues como decías, conocemos a la plantilla, hemos estado conviviendo con ellos todo el año. Lo que habíamos generado, sí que es verdad que no, el primer entrenador siempre es un poco más el líder y el que lleva la voz cantante, pero al final el resto del cuerpo técnico también somos un poco partícipes de ello y lo que vamos a intentar a partir de ahora es dar continuidad a todo esto. O sea, no es una cosa que ha funcionado hasta ahora bastante bien. Y lo único que tenemos que intentar es que esto que hemos generado y que los jugadores ya tienen bastante asimilado, pues que no lo pierdan. Es el único objetivo y, como bien decías, ahora ya que estamos en el tramo final, pues intentar aprovechar, ¿no?, el empujón que nos puede dar la victoria del Barça, que bueno, parece que estamos en buena dinámica, con buen ánimo, intentar aprovechar en estos 5 partidos que nos quedarán en la segunda fase y ya que estamos ahí tan cerquita, pues, ¿por qué no? Claro, intentar ser campeón del grupo.
En principio, si no pasa nada, empieza el día 11, ¿no? ¿Espera?
Sí, creo que sí. Había una jornada aplazada del otro subgrupo que se jugará mañana, creo, y una vez finalice esa jornada, supongo que se hará el sorteo y si no pasa nada, el día 11 tenemos el primer partido.
Bueno, yo ya he visto calendario de otros grupos, pero como tú decías, falta ese último partido. Sí. ¿Para ti es la experiencia más importante como míster?
Hombre, sí que es verdad que estuve en Mallorca 2 años en la misma categoría, en División de Honor, pero el grupo y el objetivo como club era otro, porque en San Francisco éramos chicos muy jóvenes de primer y segundo año, y por la entidad del club en el que estoy ahora, pues naturalmente es el reto y el objetivo más importante que como técnico he tenido. Ya te digo, aunque conozco la categoría y he estado también importante, ¿no?, como es el Mallorca, yo creo que el Español en ese sentido es un poquito diferente y como primer entrenador del tercer equipo, ¿no?, masculino del club, pues es un reto importante, sí.
Bueno, no sé si cuando llegas al Español por primera vez, aunque ya habías estado jugando una temporada en el filial, ha habido un cambio radical, ¿no?, de cuando tú juegas ese año 2000-2001 a lo que es ahora el Español.
Sí, una barbaridad. Aparte, yo me acuerdo que cuando yo jugué en el filial estábamos en el campo de la Caixa.
Es decir, no había un Ciudad Deportiva.
No, nada, nada, nada. Yo creo que se hizo al poco de irme yo. Ahora no sé la fecha exacta de la Ciudad Deportiva, pero ya te digo, nosotros entrenábamos y jugábamos en el campo de la Caixa. Que no sé si... Bueno,
sí existe, no tengo ni idea, ¿no? Si aún está ese campo. Bueno, ese campo es el famoso campo donde un día apareció, que en paz descanse, José Manuel Lara con el famoso maletín de la prima para el Betis. No sé si te acuerdas.
Pues eso no me acuerdo.
Bueno, tú no estabas en el primer equipo, pero sí que era el campo de la Caixa.
Sí, es un campo mítico. Bueno, era muy bombonera, era muy... y alternábamos ahí en el campo de la casa con el primer equipo. Entonces jugaba Montjuic y nosotros habíamos jugado un partido en el Parc del Migdia.
Y tú coincides con Paco Flores como técnico del primer equipo.
Correcto, y conmigo yo tuve a Ramón Moya de entrenador técnico. Y a Eloy Pérez al
que es director deportivo ahora como segundo técnico, ¿no?
Correcto, como segundo técnico. Y ya te digo, jugamos en la casa, alternábamos con el Parc del Migdia cuando había un campo así, porque claro, en el campo de la casa no había gradas. Y bueno, cuando jugamos contra el filial del Barça o un partido así más importante, íbamos a jugar al Parc del Migdia. Y imagínate lo que ha cambiado el club. Estadio propio, ciudad deportiva, no ha cambiado mucho y para bien, naturalmente.
Pero todo un placer poder hablar contigo. Como nuevo técnico del Juvenil A, mucha suerte. No sé si el futuro que tú te planteas ahora es seguir, porque siempre cuando hablamos con entrenadores de fútbol base, hay algunos que su objetivo siempre es estar en el fútbol base, que les gusta más la parte formativa que a lo mejor la parte competitiva. Yo no sé si ese planteamiento te lo has hecho ya, o como es tu primera, digamos, experiencia importante, has estado en el San Francisco de Mallorca, es verdad, pero aún has entrenado a equipos amateurs. Entendido amateurs como puede ser primera catalana, tercera división, bueno, ahora ya con ese cambio de la federación, cómo va a ser todo, pero tu planteamiento es más fútbol base que profesional en estos momentos, o es algo que no te lo has planteado?
De momento, sabes que tengo en la cabeza, este fin de semana jugamos en contra el Levante, un partido amistoso pero importante para el equipo. Y ya tengo en la cabeza la sesión de mañana, que mañana empezamos a entrenar. O sea, no ahora, sino ya cuando era como jugador, no me planteo más allá, porque al final nunca sabes, como bien decías tú antes, nunca sabes. El mundo del fútbol es muy cambiante y nunca sabes hacia dónde vas a ir o hacia dónde te van a llevar las cosas. Por lo tanto, a centrarnos mucho en esto que tenemos ahora entre manos, que puede ser una cosa muy bonita para el club y para los chicos. Y a partir de aquí ya veremos.
Bueno, tú ya has debutado con el juvenil, ¿no? Partido amistoso.
Sí, jugamos el sábado en Valencia contra el juvenil del Valencia y un partido muy exigente y sí, debutamos, aunque no oficialmente, pero debutamos, sí, debutamos, debutamos, ¿no?
Bueno, tú como primer técnico.
Sí. El sábado, jugamos un amistoso en Valencia el sábado, aprovechando el parón de estos 15 días antes de que empecemos la segunda fase y sí, nos fue bien, ¿no? Nos sirvió mucho el partido para encarar próximas citas y este fin de semana jugamos otra vez en Valencia contra el Levante, contra el Juvenil A también, o sea, partidos muy que nos van a servir mucho.
Una última pregunta, ¿sabes cómo queda la clasificación con el tema de los coeficientes? ¿O eso es algo que...?
No, es que el tema de los coeficientes, en nuestro grupo, el tema de los coeficientes no creo, porque somos pares, o sea... Sí, somos,
es decir, vosotros jugáis, los cinco primeros de vuestro grupo juegan contra los cinco primeros del otro grupo, digamos que era el grupo balear y, bueno, valenciano, ¿no?
No, o sea, lo que antes había un grupo de División Honor, este año hicieron dos. Nosotros nos tocaron con catalanes y algunos catalanes, una parte de catalanes y baleares, y el otro es otra parte de catalanes con aragoneses.
Entonces, ¿vale los puntos que tenéis ya?
Sí, pasamos con los puntos a la segunda fase y solo jugamos un partido contra cada uno de los cinco primeros del otro grupo.
¿Y cuándo os quedaría para ser primeros?
O sea, ahora diríamos que llevamos 3 de ventaja, ¿no?, contra el Barça, porque en el otro subgrupo llevan un poquito menos de puntos, aunque falta una jornada. Y nos quedarían 15 puntos.
Vale.
Y los 15 puntos, pues ganando 4, con que le sacamos 3 al Barça de ahora mismo.
Sí, con 4 victorias de los 5 partidos, os aseguráis. Correcto. La primera plaza, y pueden ser menos dependiendo de lo que haga el Barcelona.
Claro, porque el Barça, bueno, lo mismo, tiene que jugar contra los 5 primeros de los.
Exacto.
Ahora es el Nástic de Tarragona, Zaragoza y Sabadell, que estos 3 primeros están claros, y quedarían 2, que es Saldañola, Ebro y Huesca, que pueden entrar ahí. Pero sí, nos quedan 15 puntos, lo que pasa que no sé, aún no se sabe bien o no sabemos bien cómo es la dinámica del sorteo.
Claro, la lógica es que los en principio los primeros de cada grupo jueguen 3 partidos en casa y 2 fuera.
Pero no está claro tampoco.
Por eso, eso lo hablábamos con Luis también la semana pasada, que tampoco estaba claro aún.
No, nos va a dar un poquito de referencia, que creo que hoy hay el sorteo del Nacional, del Liga Nacional. vamos a ver si eso pasa, ¿no?, en el sorteo este de Liga Nacional. Porque vamos un poco, no sabemos si nos van a tocar tres en casa y dos fuera, es que no sabemos.
No. La duda estaba en eso. A lo mejor es que depende de, o sea, se saca una bola y a partir de ahí se decide quiénes son en casa o fuera, ¿no? Eso ya es la Federación Española quien lo va a decidir, sí. Así que habrá que esperar.
Entiendo, o sería lógico que a lo mejor, habiendo quedado primero de la primera fase, pues tuvieras tres en casa.
Ya, pero a lo mejor ellos dicen, vamos a igualar.
Sí, puede ser también, sí. Sorteo puro, bueno, sí, puede ser. Puede ser que nos toquen dos en casa y tres fuera, no sé si, es que, no, bueno, vamos, lo que es seguro es que jugaremos cinco partidos
contra
el otro subgrupo, pero no sabemos ni si tres en casa, dos fuera, el orden, nada. Pero bueno, esperaremos, nos queda poquito ya.
Lo he dicho, Pera, felicidades por este paso que el club te ha dejado hacer ahora, después de el paso de Luis al filial y tú de segundo entrenador de juvenil a primer entrenador, y mucha suerte en esta segunda fase y que podáis llegar a la Liga de Campeones.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Poco más de 6 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Hoy 31 de marzo, último día del mes, mañana 1 de abril. Recuerden, hay liga, jugamos a las 5 de la tarde frente al Fuenlabrada, pero buenas noticias porque el B ha ganado 2-1 al Olot. Empezamos la segunda fase de permanencia con 23 puntos y hay que ver un poco mañana a ver si es posible que podamos darles cómo está el inicio de la segunda fase. Hay que jugar 5 partidos contra los rivales del grupo valenciano, pero no sabemos aún el calendario, así que habrá que esperar mañana si ya tenemos ese calendario durante la primera hora de transmisión, de 4 a 5, podremos hablarles un poquito de cómo queda configurada este subgrupo de la segunda B. Ya saben que una categoría la hemos bajado, que estaremos, de momento estamos en la segunda de la federación y hay que mantener esa categoría, que es como una tercera división. Así que mañana, repito, si podemos, y ya tenemos todos los datos, les comentaremos cómo está el grupo o ese subgrupo para mantener la categoría en esta segunda federación española. Ahora nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156. Rombus, tranquilidad financiera, y eso es algo muy, muy importante que te da esta gran empresa de gestión patrimonial. Mañana buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus. Si tienes problemas en el tema de los ERTOs, tienes que hacer la declaración de renta, no sabes cómo hacerlo, qué es lo que tienes que pagar, no tienes que pagar antes de hacer nada, no vayas al borrador y envíes el borrador, porque el borrador habitualmente tiene bastantes errores y siempre a favor de Hacienda. Llévalo a Rombus y Rombus te va a asesorar y te va a ayudar. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124. Si además te interesa el tema planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, Rombus. Siempre la número uno. Empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Nos quedan 4 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Recordarles lo que les decíamos al principio del programa. Hemos escuchado la rueda de prensa, bueno, una parte de la rueda de prensa de Vicente Moreno. Se ha confirmado que son 2 jugadores de momento que tienen COVID. Esos 2 jugadores el club tiene que anunciar si los propios jugadores quieren comunicarlos. Yo solo les puedo decir que es un titular y un suplente y por lo tanto habrá que esperar que el resto de pruebas PCR que se han hecho los jugadores, pues desgraciadamente, pues solo sean ellos dos, o afortunadamente en este caso mejor, solo hayan sido estos 2 jugadores y no haya ningún jugador más que se vea afectado por el tema del COVID de cara al partido de mañana, porque no solo es mañana, sino también es el partido del domingo contra el Albacete. Que Pedrosa y Puado ya están en Barcelona, que han entrenado con el primer equipo, aunque ha sido entrenamiento individual, no ellos, sino todos por prevención. Que estamos también a la espera de si el club va a dar la lista de convocados esta noche o lo va a hacer ya mañana por la mañana. Que Keydy Vare hasta mañana no viene, que el Monito Vargas no sabemos si ya ha llegado de Japón o no ha llegado de Japón. Así que va a ser una convocatoria también un poco distinta. Yo creo que no va a haber en principio jugadores del filial de los que han jugado hoy, porque no hay 24 horas de diferencia desde que acaba el partido, que ha acabado hace escasamente 5 minutos, hasta el partido de mañana, que comienza a las 5 de la tarde. Por lo tanto, si el partido fuera a las 7, pues sí que habría esas 24 horas, que es lo que marca la federación. Otra cosa es que luego las normas se las pase uno por el forro. Así que estén atentos a través de las redes sociales. Si no, mañana ya saben que a partir de las 4 estaremos ya en Cornellà Prat en directo para contarles toda la previa del partido de la jornada 33ª entre el Español y el Fuenlabrada. Nos tomamos una estrella y nos vamos.
Y ahora tú.
Aunque yo no me puedo tomar una estrella hoy, pero bueno, sí que se la pueden tomar el resto de oyentes. Mañana buscaremos los momentos estrella y los jugadores estrella del partido Español-Fuenlabrada en la sintonía de Tiempo de Español a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Mañana en la previa también tendremos nuestra tradicional porra, así que los oyentes podrán opinar en la primera hora del programa, participar también. Y supongo que cuando empecemos ya tendremos el 11 titular del Real Club Deportivo Español. No voy a darles ninguna pista por el tema del COVID y por lo tanto, si no les digo un jugador, pues pueden saber quién es. Por lo tanto, lo dejamos así. Diego López, como les he dicho hace casi una hora, es titular, porque él sí que no lo tiene. Pero del resto, que cada uno piense lo que quiera y sobre todo, por respeto a los jugadores, que son ellos los que tienen que dar la noticia que desgraciadamente han cogido el COVID, aunque bueno, no tienen ningún tipo de problema y están bien, pero no pueden jugar. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Repito, mañana volvemos a las 4 de la tarde en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.
Debe haber